Presidente de Petropar, Eddy Jara, quien nos acompaña aquí en cabina. Buen día, Eddy, ¿cómo estás?
Buen día, Gladys. Buen día a tu fiel audiencia. Sé que es muy fiel, porque yo también soy. Ahora me toca estar aquí.
Lo dices solo porque está de visita, de cortesía.
Te siempre de 6 a 8 te suelo escuchar.
Por si es que te bajamos la caña. Por si le bajamos la caña a Petropar.
Ya estamos. No. Con gusto. La verdad que es un gusto. Un gusto estar acá.
Gracias, Eddy. Bien, tenemos planeado planteamientos tanto desde las críticas del sector privado como de los proyectos que están teniendo en Petropar. Y para hacerlo leve, ¿qué te parece si empezamos por la parte linda?
Sí, vos dirigí, sin problema.
Muy bien. Ayer estuvieron ustedes inaugurando la primera estación de servicio Petropar en Asunción, en el microcentro, inclusive. Contanos al respecto, contando de su emprendimiento, quién está también apoyando desde el sector privado, etcétera.
Bueno, primero contarle a la gente que el hecho de abrir una estación en Asunción y encima en el microcentro es uno de los objetivos estratégicos que teníamos para el 2017. Y hemos tenido varios intentos fallidos, no hace falta comentar, pero bueno, hubieron otras situaciones donde quisimos, donde estuvimos a punto de, pero no se lograba. Es difícil porque en Asunción, ustedes saben, por el tema de distancias, etcétera, ya prácticamente están las estaciones que tienen habitación, son las que están, ¿verdad? Y finalmente llegó esta posibilidad donde había una estación que ya prácticamente no estaba vendiendo. Sucedió que puso en venta el sitio. Y uno de los operadores, que también es operador de Petropar, trajo el negocio, nos propuso, nos dijo, mira, ¿qué les parece? Pero bienvenido. En ese momento estábamos también con otra opción en el microcentro, pero esta nos pareció bastante interesante porque iba a ser, se iba a disponibilizar la venta casi en forma inmediata. Creo que desde que nos trajo la propuesta hasta que empezamos a vender o hasta el día de la inauguración, no habrán pasado 60 días. Eso nos pareció muy interesante. Y aparte creo que fue una linda sorpresa para todos. Como decía yo ayer, desde el momento de la inauguración, estamos hablando de un sitio, está en la calle Alberdi, esquina Piribehui, está cerca de la oficina Petropar, está cerca de varios medios, está cerca de varias instituciones, cerca del Palacio de Justicia, cerca del Mall Excelsior. O sea, es una zona que si uno se pone en ese sitio y camina 2.000 metros a la redonda, hay 8 barrios asuncenos, que tiene la circulación de unas 500.000 personas por día. O sea, es una linda esquina. Te cuento, ayer sacamos las vallas para ya después terminar la inauguración y me llegó una foto de la cola de autos, ¿verdad? Nosotros en ese momento estamos recibiendo ahí unos 8.000 litros por día de venta ya, ¿verdad? Pero nosotros nuestra expectativa es que tenga 12 o 13.000 por día. Y bueno, te decía que es un objetivo logrado. Muchas instituciones del Estado nos pedían una Petropar digamos cercana a ellos. Mira, hicimos un cálculo rápido, entonces las primeras 5 o los primeros 5 entes del Estado que cargan en el microcentro, los que más cargan, los primeros 5 que más cargan en el microcentro, al trasladar su compra de otra estación que recibía tarjeta flota Petropar a esta, se van a ahorrar unos $60.000 al año en total. Entonces, no deja de ser, aparte de ser interesante la cercanía que le estamos dando, tiene el precio que le conviene a la gente.
A ver, la cuestión o la idea es que el sector público, es decir, las instituciones, puedan proveerse de Petropar, que antes no lo hacían.
Sí. Solamente que, como vos sabrás, nosotros no tenemos una red de estaciones todavía muy, muy interesante para la cantidad de tarjetas y litros que se le vende al Estado. Nosotros vendemos cerca de 4 millones de litros al mes, ¿verdad? Entonces, en función a eso, tenemos la necesidad, y así lo viene haciendo Petropar desde que lanzó su tarjeta Petropar Flota, de tener convenios con otros emblemas. Hoy Petropar... la tarjeta Petropar Flota se recibe en más de 300 sitios en el país. Petropar tiene hoy 62 estaciones, o sea, el resto son estaciones del sector privado. Entonces, como en el microcentro no había, entonces los entes del Estado cargaban en las estaciones de la competencia, entre comillas, sí, pero que recibían la tarjeta Petropar. Bueno, ahora ese volumen va a ir redireccionado a esta estación. Y eso automáticamente le genera un ahorro, porque la estación del emblema X le vendía el precio del emblema X. Ahora, como Petropar ya está ahí, Petropar tiene unos precios diferenciados hacia abajo, ¿sabes? Tiene los mejores precios del mercado. Hicimos un cálculo rápido y efectivamente estas instituciones en un año, en función a lo que consumen, ¿verdad? Porque tenemos todos los registros, se ahorrarían eso que te comenté, $60,000, uh-huh. Las cinco primeras, ¿verdad?
Esta cuestión de que también en un momento dado, desde el sector privado, que hoy están trabajando en alianza con ustedes, había la crítica de, sí, son los precios bajos, pero están subsidiados. O planteaban, está bien, tienen el precio más bajo, pero tiene el sector privado la obligación, a través de un decreto, de comprar un porcentaje X de combustible de Petropar. Entonces, las ganancias que tienen o estas... estos números positivos que tienen son a decretazo. ¿Qué respondes a eso, Eddie?
Bueno, la respuesta, si me permitís, vamos a bifurcarla un poquitito. Con respecto a lo que es subsidio, lo hemos respondido cada vez que nos preguntan eso, que nuestros números son claros, nuestra registración es transparente y es abierta a la gente. Nosotros acabamos de terminar una auditoría externa, por lo menos en los últimos 6 años, porque nos fuimos hacia atrás, estoy pidiendo registros anteriores a eso, pero por lo menos en los últimos 6 años es la primera vez que Petropar tiene un dictamen limpio sin salvedad. También estos registros son constantemente pedidos por otras auditorías del Estado. Esta auditoría externa es del sector privado, o sea, que fue contratada por Petropar. Uh-huh. En este momento el gasoil, por ejemplo, que es uno de los productos más vendidos a nivel país, hoy nos está dejando, ya inclusive después de gastos, porque, a ver, ayer, por ejemplo, hablaba con un colega tuyo, me preguntaba sobre los márgenes brutos. Yo le comentaba los márgenes brutos y me preguntaba si nos íbamos a bajar. Le dije, no, a ver, el margen bruto es valor de facturación menos el costo directo de esa venta. Pero después el margen bruto tiene que financiar otras cosas. El margen bruto tiene que financiar los gastos, por ejemplo. Donde ahí sí, siempre hemos reconocido que Petropar sigue siendo ineficiente, tiene una estructura mayor de la que tendría que tener. Eso siempre lo hemos dicho y lo hemos reconocido. También estamos trabajando sobre eso. Pero a pesar de todo eso, después de gastos incluso, por ejemplo, el margen de la importadora, Petropar tiene un margen como importadora y un margen después como distribuidora. Ese margen sigue siendo positivo en el gasoil. Estamos hablando hoy de 150, bueno, y es más o menos. Ya después de gastos incluso. O sea, hoy... La venta de nuestros productos nos deja un margen positivo y con eso financiamos los gastos y igual nos deja un resultado positivo después de financiar esos gastos. O sea, hoy no se subsidia ningún producto. Y, digamos, ¿por qué te pedí bifurcar? Porque lo otro es el tema de los famosos, las obligaciones. Bueno, en estos momentos nosotros estamos culminando una etapa de reuniones, de planteamientos. Nos hemos sentado a hablar con las principales distribuidoras y terminales, las que importan el gasoil común, estamos en un proceso de cierre de nuevos contratos. En teoría estaríamos solamente ya generando nuevos contratos, compromiso de compra-venta. Nosotros vendemos, ellos compran del gasoil común, ya no de las gasolinas, por ejemplo. Y el gasoil común, sí, por contrato, ellos se comprometen a su contrato a comprar. La histórica situación de cómo sucedió, digamos, el tema PDVSA y demás, y aparte un poco lo que se refiere a lo que representa este producto a nivel de producción, a nivel de transporte, a nivel, por ejemplo, del agro. Te digo más, nosotros en este momento estamos en un análisis muy, 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 muy intenso, muy, muy serio sobre... ver la posibilidad de incluso cubrir los riesgos de variación de precio, de relevancia, por ejemplo, que nos ayude a cubrir, por más de que el precio de repente se dispare hacia arriba, eso no nos afecte.
A ver, ¿comprar anticipadamente cuando el precio está bajo?
No es comprar anticipadamente.
¿Y estocar?
No. Eso es una forma, perfecto. Mira, vos me estás planteando una de las formas de cubrirse, pero eso no va a ser posible para nosotros. Primero, porque no tenemos suficiente... capacidad de almacenamiento, ni tampoco digamos, espalda financiera para tener 6 meses de stock. Uh-huh. Porque, pues, si no, porque hoy tenemos nomás luego 2 a 3 meses de stock. O sea, esa es una autocobertura. Eso se hace siempre que se pueda. Siempre que se pueda. Ahora, yo te estoy hablando de, por ejemplo, le llaman call options, que es tomar un seguro de cobertura de precio. Donde voy a decir, mira, si el precio supera, por decirte, si supera $410, se dispara el seguro y automáticamente la compañía que tomó ese call option paga la diferencia. O sea, si llega a $590 por metro cúbico, te paga esa entidad. Eso, por supuesto, va a tener que ser fruto, una vez analizado completamente, fruto de una licitación, un concurso de precios, etcétera. Uh-huh. Lo estamos analizando fuertemente. ¿Por qué? Pues nosotros estuvimos, y perdón que me ramifique así, pero es interesante que la gente escuche y entienda. Yo estuve hace mes y medio, dos, estuve en una reunión con productores, refinadores y traders con presencia en el Golfo de México, y prácticamente todas las estatales de Latinoamérica están haciendo esto.
Te iba a preguntar.
Incluso muchas empresas del sector privado, incluso en Paraguay, ya están consultando eso. O sea, ejemplo, Pemex. Pemex y el sector privado de México está haciendo, con todo lo que implica, imagínate con el mercado que es México. Entonces, nos alertó eso. O sea, y cuando empezamos a consultar un poquito más, vemos, por ejemplo, que los vendedores a México, los proveedores de México, incluso le están asesorando, digamos, a las empresas petroleras de México de cómo tomar un buen producto de esto, un buen call option.
Y aquí a nivel local, nuestras aseguradoras que todavía no tienen experiencia en eso, o hacer una licitación internacional.
Internacional, no, entiendo yo, hasta donde yo sé y he averiguado, aquí no hay nadie que esté habilitada para... desconozco técnicamente cuál sería la limitante, ¿no? Pero en general este tipo de seguros lo ofrecen bancos internacionales. Y para terminar un poco y redondear la respuesta que me preguntabas, en este momento el portafolio de ventas en la red de estaciones Petropar, el gasoil común es solamente un 25%, o sea, 75% del resto de la venta, la facturación en la red de estaciones, en las estaciones Petropar, son otros productos. 25% nomás es, si querés, o luego, dependiendo cómo lo quieras mirar, el gasoil común. Entonces, todo lo que pueda suceder con respecto al gasoil común. Pero en un 75% las red estaciones Petropar venden otros productos que no tenemos contratos, digamos, no hay ningún compromiso. Igual, de alguna manera, nosotros vendemos no solamente nuestra red, sino vendemos a otras distribuidoras pequeñas.
Para que la audiencia que no maneje de repente el tema entienda, menciono que desde el sector privado se había criticado mucho a Petropar, diciendo que ganaba decretazo y que era una competencia desleal, porque a partir de un decreto... el sector privado está obligado a comprar un porcentaje de ese combustible económico, el gasoil económico, a Petropar. Entonces, lo que nos dice ahora ahí es que solamente 25% representa, o sea, los ingresos en general, en un 25% corresponde a esa venta de producto.
Así mismo.
Y considerando eso, Eddie, de cara al futuro y viendo estos números positivos que vos me estás explicando, ¿no analizan ustedes la posibilidad de levantar eso oficialmente? Porque ustedes en este momento no son solamente distribuidores, están también, es decir, no son solamente importadores, están compitiendo en el mercado incluso con expendios minoristas, ¿verdad? No sería más leal y mejor incluso para la imagen de Petropar que en un momento dado deroguen o dejen sin efecto ese decreto?
De hecho, se habló, así como decís, para que la gente comprenda un poco ¿Por qué salen estos? Los contratos que Petropar tiene con las importadoras, con las distribuidoras y terminales, se origina en el decreto. Y el decreto se origina en la necesidad de recomponer esa situación financiera que se generó en el año 2008-2009, cuando Petropar unilateralmente, con el gobierno del momento, ya con el anterior gobierno. Ya empezó, en la época del doctor Nicanor se llegó a subsidiar y tenemos un informe sobre eso, incluso hasta 1.114 guaraníes por litro. O sea, para que entienda la gente, yo compraba 5.114 y vendía 4.000. O sea, 1.114 guaraníes perdía en la venta en portón. O sea, al venderle a la distribuidora Y, yo ya vendía, perdía 1.000 guaraníes, 1.100 guaraníes. Entonces, ¿pero por qué se daba eso? Y la interpretación que obviamente tenemos es que en ese momento los productos derivados, el crudo estaba en mucho aumento, llegó a $140 el barril, se decía que iba a llegar a 200 en ese momento.
Recuerdo.
Estamos hablando
recuerdo.
Mediados del 2008.
Antes de la crisis mundial que terminó con la caída.
Así mismo. Entonces, ¿qué ocurría? En ese momento, trasladar encima momentos políticos, supongo que fue así, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo ya es una opinión, pero es lo que se evidencia en los números que PetroPar tiene. Momentos políticos, momentos de subía otro gobierno, se decide no tocar el precio, absorber, pero PetroPar en ese momento, o sea, para que se entienda y la gente, mucha gente no conoce cómo se financia una empresa con PetroPar. PetroPar solamente se financia con su venta. PetroPar no recibe dinero del Tesoro, no recibe dinero de los fondos del exterior.
Como una empresa.
Como una empresa. Entonces, si PetroPar está perdiendo en una venta, que es la primera operación que hace, no tiene cómo financiar esa pérdida, solamente deja de pagar otras cosas. Y ahí, fue una decisión política, obviamente, pero ¿quién le beneficia a esto? No es que el 1114 yo le vendo a Gladys, yo le vendo a 4.000 a Gladys. Compro a 5.114 del exterior el gasoil y le vendo a 4.000 a Gladys que tiene un autito, que se va a su trabajo. No, yo le vendo a la distribuidora y la distribuidora se queda con margen.
La distribuidora son los emblemas.
Son los emblemas, exactamente. Son los dueños de las marcas. Esa distribuidora le vendía a su operador de estaciones de servicio, que también se queda con margen. Y el estacionero le vendía a Gladys a su auto. Ella no le vendía al mismo precio, o sea, porque ambos se quedaban con margen.
O con ganancia razonable.
Se quedaban con la ganancia que en ese momento existía por decreto. Se quedaban con eso. Pero PetroPar estaba perdiendo 1.114 guaraníes. La cadena extendida entre el distribuidor y el operador se quedaban con unos 500. Entonces, finalmente a Gladys, que era la automovilista, la consumidora, le vendían a 4.500. O sea, ahí te das cuenta que una decisión política de mantener la inversión privada, de apoyar la inversión privada, de mantener los puestos de trabajo del sector privado. Esa es la interpretación, no está escrito.
Entre otras cosas, entre otras cosas
que pueden haber, exactamente. Entonces, en función a eso surge un poco la necesidad de recomponer eso. Pero y para terminar, eso que vos planteaste también se planteó en la mesa. Nosotros entendemos que cuando PetroPar alcance sus 120 estaciones como mínimo este fin de año, que lo va a hacer, no tengo la menor duda, porque después vamos a hablar de eso, vemos que PetroPar va a estar vendiendo en ese momento 33 millones de litros por mes. Entonces, ahí se podría conversar de vuelta en tema de contratos. ¿Sí?
Muy bien. 8:35. Enseguida regresamos con más Enfoque 800.